COPE Toledo. COPE Talavera.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Ahora aquí en COPE comienza el tiempo del Espejo de la Iglesia, los viernes, ya saben, El Espejo de la Iglesia en Toledo. Saludos de Juan García Martín, el que te cuenta las historias de nuestra iglesia en Toledo, aquí en la sintonía de COPE Toledo, COPE Talavera, también en internet, cope.es/Toledo y en las redes sociales. Tenemos 25 minutos para contarte la actualidad diocesana, la vida eclesial y el caminar del pueblo de Dios de esta archidiócesis primada. Hoy es viernes 25 de octubre, celebramos la fiesta de la dedicación de la Santa Iglesia Catedral de Toledo. Hoy nos acercamos a la Iglesia Madre, a la Catedral. Y qué mejor que hacerlo con don Juan Miguel Ferrer, que es el deán del Templo Primado. Con él reflejaremos en este espejo lo que significa este templo en la archidiócesis, cómo se gestiona la vida litúrgica o las obras para mantener en buen estado este lugar donde está la sede, la Cátedra del Obispo. También tendremos, como siempre, algunos minutitos para contarte otras noticias de nuestra archidiócesis de Toledo. Si te parece, pues vamos comenzando. Les decía yo en el sumario del programa que hoy íbamos a hablar de la catedral porque estamos celebrando en este día la fiesta de su dedicación. ¿Y qué mejor hacerlo? Pues con el deán de la catedral, con don Juan Miguel Ferrer. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, don
pues
Juan.
Pues muy agradecidos que nos acojas y que nos acompañes en este tiempo del espejo para reflejar la vida del templo primado.
Pues encantado de estar con vosotros y encantado de estar de nuevo en la COPE.
La Catedral de Toledo se llama la Dives Toletana.
Pues sí, por su riqueza. Al ser el arzobispado de Toledo, el arzobispado primado de España, pues eso ha hecho que desde tiempos muy antiguos los reyes, la nobleza, la misma iglesia, pues haya tenido una capacidad de mecenazgo en esta catedral muy grande. Y eso ha hecho que se vayan acumulando en ella desde épocas muy antiguas, multitud de obras de arte, de tal manera que podemos decir que el arte en España, desde, podríamos decir, el siglo XIII hasta nuestros días, está compendiado en la Catedral de Toledo. Es cierto que en las épocas más contemporáneas nuestras, pues la capacidad de mecenazgo se debilitó por la falta de medios económicos, pero hoy en día, pues gracias al turismo, se está recuperando una cierta capacidad de mecenazgo que permite pues tener pequeños detalles de continuidad de esta obra que ha hecho de nuestra catedral pues ese relicario de arte, de fe, de cultura.
Estamos celebrando hoy la fiesta de la dedicación de esta catedral. Explícanos, ¿qué es esto de la dedicación?
La dedicación es la celebración litúrgica por la cual se consagra un edificio de manera prioritaria, exclusiva casi podríamos decir, al culto divino. Por lo tanto, aunque eso no excluye totalmente otros usos culturales o caritativos o de evangelización, el culto divino, es decir, la celebración de los divinos misterios, ocupa la función principal de este edificio y lo estructura en su totalidad. También podemos decir que este rito es el que permite descubrir el simbolismo cristiano del templo.
Un templo dedicado y consagrado a Santa María.
Pues sí, porque nuestra catedral, ya no solo esta catedral gótica, que es la que hoy vemos en su fábrica, sino la primitiva basílica y catedral de Toledo, ya desde la época paleocristiana, estaba dedicada a la Virgen. Y esa dedicación a la Virgen se vio confirmada por dos hechos luego a lo largo de la historia, fundamentalmente. Uno, la aparición de la Virgen, según la tradición, a San Ildefonso en la catedral visigótica de Toledo, que había sido primero arriana y luego en el año 587 se reconsagra al culto católico, Y luego, otro hecho muy singular, en la catedral gótica, que está en el origen de esta catedral gótica, que es la Victoria de las Navas de Tolosa, en la que el ejército de Castilla lucha bajo el estandarte de la Virgen de Rocamadour, una virgen francesa, pero que estaba su devoción muy extendida también por España, sobre todo en Navarra, que era la tierra del arzobispo Jiménez de Rada, que era entonces el arzobispo de Toledo. Y eso provocó también el que la catedral gótica fuera de nuevo consagrada a Santa María, en este caso, como era típico de esta época, estamos en el siglo XIII, en el misterio de su gloriosa asunción a los cielos en cuerpo y alma.
La catedral es un edificio muy importante, la rica toledana, pero la importancia de la catedral no es por el contenido, sino por ese significado que tiene.
Claro, la catedral sería importante en una diócesis, aunque fuera muy modesta y pobre. Algunas catedrales de diócesis o territorios de misión, pues son un edificio muy modesto, pero no es importante porque sea muy bello o muy rico, ni deja de serlo porque sea muy pobre. Lo que la hace rica a una catedral es sobre todo que es la iglesia del obispo y de alguna manera simboliza la unidad de toda la iglesia diocesana. La catedral es como el símbolo de la iglesia diocesana en comunión con la iglesia universal. Por eso es también símbolo de la iglesia universal, cualquier iglesia, pero singularmente la catedral. Y como iglesia del obispo, el punto focal en ella es la sede del obispo, que solemos llamar cátedra episcopal, porque desde allí él enseña a su pueblo y preside a su pueblo en la fe, y eso es lo que hace que las llamemos catedrales, por la cátedra. En otros idiomas se le llama la sede, la sé o la seo, pero está refiriéndose precisamente siempre a la sede episcopal, a la cátedra.
De ahí la importancia de esta fiesta, no solo en la catedral, sino en todas las iglesias de la archidiócesis.
Claro, de alguna manera ese vínculo de unidad de la iglesia en torno al obispo y a través de él al colegio episcopal en comunión con el Papa hace que la celebración de la dedicación de la iglesia catedral sea un poco la fiesta de la iglesia diocesana.
Quería preguntarte por el gobierno de la catedral. ¿Cómo se dirige este edificio, el cabildo, el deán?
Ya desde la época visigótica, en nuestras tierras de España, la iglesia del obispo tenía un modo de administrarse particular. El obispo, por tener que preocuparse de toda su diócesis, no podía dedicar tanta atención a la administración concreta de su iglesia propia, de su catedral. Entonces, el obispo empezó a unir así una serie de presbíteros que colaboraban con él en la celebración litúrgica y en la administración y gestión de todo lo que significa una catedral. Esos grupos de presbíteros adscritos a la iglesia episcopal de la época visigoda son el germen de lo que luego más tarde, en la Edad Media, cuando sobre todo aquí en España se produzca la Reconquista, y en concreto en Toledo, desde el momento en que el rey Alfonso VI, con el arzobispo que había venido desde Sahagún, desde el monasterio de Sahagún y que era de origen francés, don Bernardo de Sahagún, pues crea el primer cabildo. Ese cabildo es heredero de aquel colegio de presbíteros afiliados a la iglesia episcopal, pero ahora ya tiene una estructura propia de la Edad Media que es un poco más copiada de la estructura monástica, donde hay una serie de cargos dentro ya del cabildo y luego una serie de canónigos, es decir, de clérigos que gobiernan y se ocupan en nombre del obispo de todo lo que se refiere a la catedral. El que los preside es un decano, al que se le llama deán, pero luego hay otros oficios.
Estamos hablando esta tarde con don Juan Miguel Ferrer, deán de la Catedral de Toledo, en esta fiesta de la dedicación de este templo. Siempre que venimos a la catedral la vemos con andamios. Hace un año hablábamos de
de la sala capitular, ahora tenemos que hablar de la torre, porque está cubierta con ese andamiaje y acometiendo esas obras que son muy importantes.
Pues sí, porque una responsabilidad del cabildo es cuidar de la conservación y del constante poner en valor todo el patrimonio que conserva la catedral y que es la misma catedral. Y por eso, dado que son edificios tan antiguos, pues requieren una constante obra de restauración. Y unas veces es el proyecto, el plan director de la catedral, el que va dando la indicación de lo que se tiene que hacer, y otras veces son circunstancias un poco de urgencia, algún acontecimiento inesperado, que en estos edificios antiguos también es algo relativamente fácil que suceda, que provocan una alteración en lo que sería el orden establecido por el plan director para adelantarse a salir a afrontar una circunstancia particular. La catedral tiene una capacidad de inversión aproximadamente de 1 millón de euros anuales en conservación del edificio y del patrimonio artístico que encierra, y en este año pues la torre es la que, por urgencia, por aquella piedra que cayó en la Navidad del año de este año pasado, pues nos urgió a tener que afrontar un examen de toda la torre y posteriormente a ese examen una restauración de toda la torre. Por lo tanto, ese es el ritmo que solemos llevar, ¿no?
¿Cómo van las obras?
Las obras van bien, siguen su camino, están haciéndose pues trabajos muy profundos. La estructura de la torre está bien, gracias a Dios, pero su cara, su piel, está muy deteriorada, más de lo que a la vista podría imaginarse. Y entonces pues se van haciendo estos trabajos para que pueda durar otros muchos años, esperemos que algún siglo, sin que sufra deterioros graves.
La financiación a cargo del cabildo.
La financiación de todas las obras que se hacen en la catedral corren en principio a cargo del cabildo. Y el cabildo lo puede hacer gracias a la generosísima colaboración de todos los visitantes que ofrecen su donativo en la entrada que hacen a la catedral. Gracias a eso podemos afrontar obras como la de la torre, que tiene un presupuesto que oscila en torno al 1 millón de euros. Puede ser siempre un poco más, porque en estas obras, en edificios antiguos, lo presupuestado normalmente siempre se queda un poquito corto. Pero también recabamos ayudas de muchas instituciones públicas y privadas. Últimamente son más las instituciones privadas las que nos están ayudando. Y en el caso de la restauración de la sala capitular, pues fueron dos empresas las que fundamentalmente pagaron pues 2/3 del coste y 1/3 lo pagó la catedral. Ahora en la torre, por ahora, está siendo todo a cuenta del cabildo, excepto lo que es la lona que se ha recubierto y un poquito más, que ha ayudado también a algo de los gastos del andamiaje, que lo ha ofrecido Paradores a través de American Express. Bueno, pues esto es lo que nosotros siempre estamos procurando, que haya ayudas. Ahora, de cara al transparente, pues esperamos recibir ayuda de una fundación también de Estados Unidos.
Te iba a preguntar por eso mismo, porque estamos liados, entiéndase, con la torre, y ya estáis dándole vueltas al problema de las humedades del transparente.
¿Por qué? Pues porque en el plan director lo que hubiese tocado restaurar este año es el transparente. Al surgir la emergencia de la torre, el transparente quedaba un poco como en espera, pero procuramos ser fieles a nuestro plan y, por lo tanto, lanzarnos directamente a buscar ayudas fuera de los recursos de la catedral para poder cumplir con estos objetivos.
Una palabra, digamos, la actividad cultural de la catedral. Esta misma semana se presentaba un concierto recital a beneficio de los niños de cáncer.
Claro, aquí lo cultural y lo caritativo se unen. En este caso, no es directamente el cabildo el que realiza, tiene la iniciativa y la organización, sino que es una institución que tiene su asiento en la propia catedral y que está íntimamente ligada a la catedral porque todo el cabildo forma parte de ella, pero excede, supera lo que es el cabildo, que es la esclavitud de la Virgen del Sagrario. Y es la esclavitud la que todos los años organiza por estas fechas un concierto benéfico cuyos fondos van a parar a una obra. En este caso, en este año, a una asociación de familiares de niños afectados por el cáncer.
Me hablabas antes de un arzobispo, de don Juan de Aragón. Cuéntame.
Bien, pues dentro de pocos días se va a cumplir el séptimo centenario de la elección de Juan de Aragón como arzobispo de Toledo. Este era un príncipe de la corona de Aragón que había sido llevado la carrera eclesiástica por su padre, el rey de Aragón, y que había destacado por su virtud y sabiduría, lo que le había llevado a ocupar la sede de Toledo, algo bastante singular. Y aquí pues realizó una gran labor como obispo reformador de su época. Entonces convocó concilios, sínodos provinciales, realizó también un catecismo, tuvo una gran labor en la formación del clero y en la formación del pueblo cristiano. Y admiró a todos por su prudencia y santidad de vida. Lo que pasa es que le pilló en Castilla un momento difícil de guerra civil. Es la época de don Pedro el Cruel. Y esto hace que él, para no entrar en litigios políticos a los que le presionaban los partidos contendientes, renunció a la diócesis de Toledo. Coincidía además que su padre, rey de Aragón, estaba muy enfermo en aquel momento y él va a asistir a su padre en sus últimos tiempos de vida. Muere su padre y a él le ha buscado un acomodo eclesiástico. Han querido que él tenga un lugar, dado que ha renunciado a Toledo. Y entonces se llega a un pacto a través de la Santa Sede y de la Corona de Aragón, y el que era arzobispo de Tarragona viene a sustituirle como arzobispo a Toledo, y él queda no como arzobispo, pero sí como administrador apostólico de Tarragona. Un caso curioso, porque dos diócesis que de alguna manera se han disputado la primacía sobre España están unidas por este personaje que aquí dejó un gran testimonio de santidad y de sabiduría y que allí fue uno de los obispos más preclaros. De hecho, su sepulcro, que está en el altar mayor de la Catedral de Tarragona, es la pieza más bella de esa catedral en cuanto a monumento funerario. Por lo tanto, es un símbolo de la unidad católica de los pueblos de España, que creo que en este momento es un estímulo para la paz, para la prudencia, para el perdón y para la reconciliación entre todos nosotros.
Estaremos pendientes de los actos que se organicen para conmemorar esta efeméride. Una última cuestión, ¿cómo celebra la catedral la fiesta de su dedicación?
Pues lo celebra sobre todo a través de la liturgia, con el oficio y la misa de la dedicación y con pues un especial iluminar toda la catedral en ese día, porque precisamente la luz es uno de los signos de la liturgia bautismal que se tomaron para la liturgia de la dedicación de las iglesias y para el aniversario de la dedicación de las iglesias. Y esa luz de Cristo queremos que brille en nuestra catedral muy fuerte.
Don Juan Miguel Ferrer, presidente del Cabildo Deán de la Catedral, muchas gracias por atendernos y muchas felicidades en este día.
Pues gracias a todos vosotros.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Nos quedan 5 minutitos, vamos a aprovecharlos. Comenzamos hablándote de la jornada misionera del Domum que celebrábamos el pasado domingo. El arzobispo presidía la Santa Misa en la catedral. A esta Eucaristía asistió un centenar de niños con sus familias, venidos de varias parroquias de la archidiócesis. En las palabras de su homilía, don Braulio señalaba que todos los bautizados estamos llamados a ser misioneros. No podemos participar de la misión si no hemos conocido y no mantenemos relación con Jesucristo. El próximo domingo, a las 12 del mediodía, don Braulio vuelve a presidir la Santa Misa en la Catedral. Será la misa de clausura y el acto de envío de este mes misionero extraordinario. Ponle cara es el lema con el que se celebra este año la campaña de personas sin hogar. Son 8 los centros de alojamiento de urgencia y residencial que tiene Cáritas en la Archidiócesis de Toledo. El pasado año, en estos centros atendieron a más de 1.800 personas. El Cabildo de la Santa Iglesia Catedral Primada y la Esclavitud de Nuestra Señora del Sagrario organizan un concierto a beneficio de la asociación Afanion, que atiende a niños con cáncer y a sus familias. Examen de amor es un concierto recital a partir de los versos de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. El concierto será el próximo 8 de noviembre a las 8 de la tarde en la catedral. Ya están disponibles las entradas. También hay fila cero para colaborar en esta actividad. Ayer jueves se reunía el Colegio de Arciprestes de la Archidiócesis de Toledo. Era la primera reunión del curso. El arzobispo Don Melo Rodríguez presidía esta reunión. Bueno, y ahora es momento ya de ojear para usted la publicación diocesana Padre Nuestro de esta semana. Foto de portada para un momento de la predicación del arzobispo en la jornada del Domum el pasado domingo con el titular Cristianos, despertad. También en portada se nos recuerda que el domingo se clausura el mes misionero extraordinario. En página 9 tenemos la crónica de esta jornada misionera. En las páginas centrales encontramos la memoria que Cáritas Castilla-La Mancha presentaba hace unos días en Guadalajara. También que una nueva ayuda de Cáritas ha llegado a Siria. Juan Sánchez, cristiano comprometido, es el texto de don José Antonio Sánchez Valdemoro que leemos en la página 8. En página 5, don Luciano Soto escribe sobre la fuerza de la familia. Encontramos, como siempre, otras noticias de la archidiócesis y los contenidos habituales. En su columna Bautizados y Enviados, don José Carlos Bizuete continúa contándonos la expansión de la Iglesia ahora en los siglos II y III. En su escrito del arzobispo don Braulio Rodríguez señala el arte de cuidar la casa común. Recuerda que es necesario conseguir la reconciliación con la tierra, con el prójimo, con Dios, un camino que se fundamenta en el reconocimiento del lugar que nos corresponde en la inmensidad del universo. El texto de don Braulio en página 3. La publicación Padre Nuestro es un medio de comunión, evangelización y comunicación en la Archidiócesis de Toledo. Está disponible en sus parroquias, también en la web architoledo.org. Ha fallecido a los 56 años de edad don José Demetrio Jiménez, obispo de Cafayate en Argentina, religioso agustino natural de los Cerralbos. En 2014 era nombrado y consagrado obispo por el Papa Francisco. Nuestra oración por la paz de su alma. Mañana sábado a las 11 de la mañana en la catedral tiene lugar la ceremonia de cruzamiento, toma de hábitos, de la Pontificia Orden Ecuestre del Santo Sepulcro. La celebración estará presidida por el cardenal Edwin Frederick O'Brien, gran maestre de la orden. Con él estará el cardenal Carlos Amigo, también el arzobispo don Braulio Rodríguez Plaza. Mañana sábado también tiene lugar la 37 Jornada Diocesana del Apostolado de la Oración. Será en la parroquia de San Juan de la Cruz en Toledo con el lema Corazón de Jesús, mi hogar en mi hogar. Y esta tarde de viernes comienza la misión Joven en Talavera. A las 7:30 está previsto que se celebre la Santa Misa de inicio de misión en la Basílica de Nuestra Señora del Prat. Llegamos así al final de este tiempo del Espejo de la Iglesia en Toledo en este viernes 25 de octubre. No me queda nada más que despedirme, no hasta el próximo viernes, que es la fiesta de todos los santos, sino hasta dentro de 15 días hablaremos de la Iglesia diocesana. Nada más, sean felices, adiós.
Es la hora de la misión, mensajero, alza la voz. Es la hora de la misión, vive el tiempo al compás de Dios.
Hay muchas personas que han perdido el rumbo, giran en su vida sin saber dónde van. Nuestra fuerza viene del camino y la vida.